Estás escuchando Runea Podcast. 30 minutos para hablar de running, material, entrenamiento y lesiones deportivas.
Bueno, pues hoy sí que tenemos reto sedano de los importantes, ¿eh? De los que, mira que somos de Bilbao, pero de los que yo no me veo para hacer de momento.
Ni tú ni yo tampoco.
170 kilómetros, más de 10.000 kilómetros de desnivel positivo, ¿y eso qué es?
Pues la Ultra Trail de Mont Blanc, o más conocida como la UTMB.
UTMB, esa prueba que se disputa en Francia como punto de salida y final, pero que atraviesa diferentes países.
Suiza, Italia,
sí, sí. Y pues hemos metido un infiltrado allí, uno de los nuestros, al gran Gonzalo Caballero, Runzalico para los que le seguís en redes sociales, y nos ha contado la historia, su historia.
Sí, su historia, y además que es interesante porque ahí donde le veis ya lleva dos participaciones, que eso todo el mundo no lo puede decir.
Bueno, el podcast, teníamos la idea de a todos los que os gusta el mundo de la montaña, el mundo del trail y del ultra trail, conocierais un poquito más de cerca cómo es vivir una UTMB. Una prueba que para muchos es una de las grandes del panorama ultra trail en el mundo, diría yo, y que bueno, que Gonzalo la ha podido vivir en primera persona, pasar dos noches sin dormir en parajes espectaculares, pues bueno, conocer un poco cómo se alimenta, cómo se ha entrenado, cómo es conseguir el dorsal, cómo es encontrar alojamiento, cuánto cuesta. Conocer un poco más de cerca esta prueba y bueno, pues Gonzalo nos lo ha contado de maravilla.
Sí, además que son más de 36 horas corriendo, ¿eh? O sea, que tú te ves corriendo 36 horas.
Oh, yo me veo, me encantaría ir a ver la prueba porque como nos cuenta Gonzalo, es un viaje más de vacaciones, en el que es perfecto para ir en familia, disfrutar de un paraje espectacular. Y vivir la experiencia, aunque en este caso pues, no para correr, pero sí para vivirla y disfrutar de ella. Y ya sabes que en Runea Academy, la plataforma de entrenamientos personalizados de Runea, te ayudamos a preparar y a entrenarte. En este caso, si lo tuyo son los ultras, bueno, pues nosotros te ayudamos hasta carreras de 50 kilómetros. Pero si lo que te gusta es correr para preparar, por ejemplo, una prueba de asfalto, ya sea un 5K, 10K, una media maratón, una maratón, o quieres correr de manera individualizada para estar en forma, para perder peso, el equipo de Runea Academy te ayuda. La app de moda, la app más descargada, la app favorita para más de 15.000 runners. Ya lo sabes, si quieres descubrir y empezar a entrenar con nosotros, runea.academy.
Además, ¿no estamos de promoción o...?
Bueno, depende cuando lo escuchen esto, Sedano. Estamos, bueno. Si lo estáis escuchando en septiembre, ahora estamos de promoción y con el código septiembre tienes un descuento de 15 euros en el plan anual. Así que, bueno, ya sabéis, los más perezosos, esa cuesta de septiembre, si queréis empezar a entrenar de manera individualizada, ahí estamos en Runea para echaros una mano. Y bueno, vamos ya con el podcast. Queremos escuchar la historia de Gonzalo y queremos descubrir un poquito más de cerca UTMB.
Runea Podcast.
Gonzalo Caballero, bienvenido a Runea Podcast.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Gonzalo, te cogemos recién aterrizado del UTMB. Ahora hablaremos un poco del Ultra Trail Mont du Blanc. Pero antes, para los que todavía no te conozcan, no te hayan leído, no te hayan visto por Runea, cuéntanos quién es Gonzalo Caballero.
Bueno, pues yo soy un tío normal, ¿no? O cualquier otro, con su trabajo, su familia. Y luego me gusta correr de todo. O sea, me gusta más el trail y la montaña, pero como no tengo la oportunidad de estar todos los días corriendo por ahí, pues entreno en asfalto y parques, etcétera, como cualquiera.
¿Y cuál es la historia que llevas en tus piernas ya? ¿Cómo empezaste con esto del running? ¿Qué es lo que te empujó a ponerte, a ajustarte las zapatillas?
Sí, pues lo que empuja a mucha gente. Dejar de fumar y no ganar peso, pero ya hace muchos años, ya hace más de 10 años que alternaba un poco, seguía fumando un poquillo y tal, y al final, como una cosa engancha más que la otra, pues te dejas del todo y continúas corriendo. Y así poco a poco pues me enganché.
O sea que lo del tema de dejar de fumar y el running, nos dices que va de la mano, pero ¿cómo das el salto de correr a correr ultras?
¿De correr a correr ultras? Pues eso se va una cosa detrás de otra. Luego con la gente que me junté, hice un gran grupo de amigos, me apunté a un club y claro, uno te va tirando, vamos a apuntarnos a esta carrera, venga, vamos a apuntarnos a esta otra, cada vez un poquito más, un poco de distancia más. La montaña siempre me ha gustado y cada vez más. Primero una media, luego una maratón, después de una maratón viene una de 50, y de 50 enseguida hay que dar el salto a 100 kilómetros. Y de 100 kilómetros luego ya pues te vienen las 100 millas, y espero que nos quedemos ahí, porque no corres nada más largo.
Bueno, ya hablas de correr 100 kilómetros, de correr 100 millas, pero joder, ¿y cómo se organiza uno en casa para conseguir entrenar, trabajar, atender a la familia? A ver...
Bueno, yo tengo suerte porque a mi mujer también le gusta correr, a los críos los tengo apuntados también en un club de atletismo, entonces un poco estamos haciendo girar todo nuestro ocio alrededor de ello, ¿no? Entonces nos turnamos para salir a entrenar y yo a la vez que llevo a los chicos a entrenar, entreno yo, y así luego el fin de semana siempre solemos salir a la montaña en cuanto podemos. O sea que bien.
O sea que tienes aliados en casa. Bueno,
sí,
vamos.
Sí.
Hoy el podcast es un podcast especial porque muchos de nuestros runeantes nos preguntáis que hablemos o nos pedíais que habláramos de Ultra Trail Mont du Blanc, y qué mejor oportunidad de hacerlo que con Gonzalo, que lo ha vivido desde dentro.
Hay que felicitarle, ¿no? Que ya es
su segunda
participación. Cualquiera no lo puede decir, ¿eh?
Uh-huh. Pero para los que no conozcan esa prueba, explícanos qué es para el trail running el UTMB.
Bueno, es sin duda alguna el evento de trail running más mediático del mundo. Luego hay muchas opiniones sobre si es el mejor o no. No, para mí sí lo es. Yo de todos los que he estado es el mejor, el que la organización lo lleva todo al dedillo, y de que otras organizaciones han copiado muchas cosas. Entonces sería la madre de las carreras de trail running. Ahora tienes muchas distancias para elegir, aparte de lo que es la UTMB, y tienes incluso más distancia, que está el PTL, y luego otras de menor distancia, pero no más pequeñas, porque son un poco más técnicas, las que no comparten la mitad del recorrido. Yo creo que para cualquier trail runner que se precie, ir a Chamonix y vivir el ambiente que hay, que te rodea todas las, porque es toda una semana de eventos de trail, luego van todas las marcas importantes, ves el material que va a haber el año que viene, es una pasada. Es un evento imperdible.
Y después de meterte entre pecho y espalda una ultra de 170 kilómetros, ¿cómo marcha el proceso de recuperación en estos momentos?
Sí, a ver, el cuerpo aprende mucho, ¿eh? Te digo, en el 2016 la corrí por primera vez y terminé bastante peor que ahora. Ahora en un par de días ya das unos paseos para ir activando un poco y luego ya bicicleta y un poco de elíptica y ya estoy corriendo con normalidad, entre comillas. Tengo un poco todavía las plantas de los pies adormecidas de tantos kilómetros, pero bien. La verdad es que estoy bastante bien.
Bueno, vamos a hablar un poco de UTMB. Entonces, 170 kilómetros es la distancia, ¿no?, que en tu caso has corrido. Es la prueba reina, ¿no?
Sí, sí. Hay una más grande que es el Petit Trot de León, pero esa es de 300 kilómetros y vas pernoctando en los refugios de montaña y es no competitiva, digamos. La UTMB, la de 170, es la que da nombre a todo el evento.
Y has comentado que hay otras distancias, un poco
adaptadas. La TDS, la CCC, tienes de 100, son 110, 100, hay otra de 50, creo. Hay para todos los gustos.
Bueno, eso de 50 igual podríamos casi planteárnoslo, o sea, ¿no?
Sí, a mí no me esperes, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo es todo el proceso? A ver, ¿cómo es el proceso de inscripción? ¿Con qué tiempo tienes que apuntarte? ¿Cualquiera puede ir a correr una prueba como UTMB? ¿Qué requisitos hacen falta?
No, a ver, primero tienes que hacer una serie de puntos en otras carreras. La ITRA, que es la International Trail Running Association, da unos puntos a ciertas carreras y esos puntos te dejan luego optar a un dorsal, ya sea en UTMB o en alguna de las otras carreras que hay. yo necesité 15 puntos en tres carreras. Digamos que si cada carrera daba un máximo de 6, pues son carreras complicadas, entre comillas, ¿no? De larga distancia y todo ultras por montaña. Una vez que tienes los puntos, te apuntas a un sorteo y si te toca, vas. Y si no, al año siguiente tienes doble oportunidad y al tercero ya entrarías directo. Pero todo esto cambia para el año que viene y han sacado una serie de carreras by UTMB, una de ellas en España, en el Val de Arán, que haciéndola ya te garantizan que vas a tener dorsal en el UTMB de 2021, por ejemplo. Haciendo esa carrera, terminándola y alcanzando los puntos que pidan. No sé exactamente ahora para el año que viene qué puntos van a pedir.
¿Y los puntos que necesitas para acceder al UTMB se consiguen simplemente por ser finisher en las pruebas concretas o también por hacer una marca concreta?
No necesitas marca, necesitas ser finisher de la carrera.
Uh-huh. Vale, ya tenemos el dorsal. Ya tenemos la fecha apuntada. La prueba es en agosto, ¿no?
Sí, el último fin de semana de agosto.
Último fin de semana de agosto, una ciudad francesa preciosa. ¿Cómo te organizas todo lo que tiene que ver con alojamiento? Porque entiendo que la ciudad no es, la zona no es una ciudad grande, no es un pueblo excesivamente grande. Entonces, ¿cómo te organizas todo el tema de alojamiento? ¿Has ido solo? ¿Has ido con la familia?
Yo he ido con la familia. Yo, en ese aspecto, compramos ya una furgoneta, una California, que tenemos para ese efecto. Entonces nos desplazamos con ella y vamos a un camping y ya dormimos allí con ella. Pero si te apuntas y tal, lo primero que tienes que hacer es reservar donde te vayas a quedar alojado. Porque se agota todo enseguida y es todo caro. Entonces te vas a terminar yendo a un pueblo más lejano cuanto más tarde en reservar. Yo ya, como tenía la experiencia de hace 3 años, pues fui al mismo sitio y la verdad es que fue todo rodado.
O sea, la experiencia de vivirlo en camping, recomendable.
Para mí sí, porque además esa semana tienes todo el transporte público en lo que es el valle gratuito para los corredores y las familias. Entonces yo aparco, ya dejo allí la casa con rueda, si me muevo con el tren, con el cercanías o con el autobús, y no tienes que coger el coche para nada, que es mucho más.
¿Y cuántos días? ¿Con qué antelación llegas? ¿Cuándo te vas? Para hacernos una idea de programar un viaje.
Sí, lo suyo, pues, porque además hay muchas cosas que ver. Claro, si no has estado nunca por allí, tienes un montón de cosas que ver. Hay muchas actividades que realizar. Puedes ir a ver los glaciares, la aguja del Midi que está ahí arriba. Y nosotros nos hemos ido una semana. Y eso que ya lo conocíamos, para estar por allí. Porque claro, no vas solo a correr. Haces un poco de vacaciones y vas a disfrutar un poco de los alrededores. Uh-huh. Yo me fui de miércoles a miércoles para tener unos días por delante y unos días por detrás para descansar de la carrera.
Y Gonzalo, el tema de la pasta, el tema económico, ¿es realmente caro competir en esta prueba? Bueno, no solo competir, sino lo que estás hablando de que te has ido una semana con la familia. Sí, sí. ¿Es asequible para el bolsillo? Y sobre todo, también creo que la inscripción tiene su coste también.
No es nada barato, es asequible. Por eso digo que es mejor planteárselo un poco como vacaciones. Sale el viaje, la inscripción son 260 y tantos, más el viaje, pues lo que gastes en gasoil, depende cómo vayas, ¿no? Si coges avión o lo que sea. Pero sí, los 1.000 euros te van a ir, eso te lo creo.
Y luego, supongo que la bolsa del corredor, y más también hablando de una carrera de trail de ultradistancia, será bastante diferente a una de lo que nos podemos encontrar sobre asfalto, ¿verdad?
Bueno, que pagando 200 y pico euros, Gonzalo, a ver, pues, ¿qué hay en esa bolsa?
Pues no os creáis. La bolsa del corredor es bastante pobre, ¿eh? Si eres finisher, sí que te van a dar un chalequito muy chulo de la marca Columbia, que es la que patrocina el evento,
sí,
y una camiseta
fotos, ¿eh?,
que te dan a la recogida del dorsal. Pero el resto no hay nada en la bolsa del corredor. Ya, en ese aspecto, en España, las carreras se portan mucho mejor.
Uh-huh. Y bueno, venga, ya estamos preparados, tenemos dorsal, estamos alojados ahí en la California con la familia, preparados para animar. Horarios, ¿a qué hora empieza, a qué hora sale la prueba? ¿Con qué antelación os presentáis allí?
Sí, bueno, la salida es el viernes a las 6 de la tarde. y lo mejor es estar con un poco más de una hora de adelanto ya en la línea de salida. Tienes que dejar la bolsa de intermedio, o la bolsa de vida que se llama, que te dan en Courmayeur, hay que dejarla antes de la salida, y después enseguida se empieza a llenar la plaza, porque es una plaza muy muy pequeña, aunque parezca que tal, es un sitio muy pequeño, desde que nos metemos ahí 2.500 corredores, más un montón de público, ¿no?
¿Y qué es lo que es lo que más te ha sorprendido? Bueno, tú ya tienes experiencia de un año anterior, pero ¿hay algo que te haya sorprendido de la UTMB en esta edición?
Bueno, sorprendido que hay muchísima más gente. El aumento es exponencial, yo creo. Tanto en público, corredores, creo que los mismos, pero al haber mayor número de inscripciones en otras carreras, mucha gente acompañando, y estaba aquello a tope, completamente a tope.
Bueno, y empieza la carrera a 6 de la tarde. Entiendo que con todo planificado, ¿no? Gonzalo, ¿cuál fue tu estrategia de carrera?
Bueno, mi estrategia era muy clara. Ir comiendo y bebiendo continuamente, porque es una carrera muy larga. Iban a ser más de 30 horas. Entonces, lo que tienes que hacer todo el rato es pensar en comer, beber y con tranquilidad. Donde se puede correr, correr. Y donde haya que caminar, caminar. Que aquí no vas corriendo toda la carrera. Eso lo pueden hacer Kilian y dos más. El resto, en cuanto hay una cuesta del 40%, pues nos sacamos los bastones y a bastonear para arriba. Y luego, pues eso, reservar un poco en las bajadas, porque sabía que no llevaba mucho entreno hecho, con lo cual los cuádriceps al final se resintieron, y en las bajadas fue donde peor lo pasé, pero el resto es, si haces mucha montaña caminando por ahí, es una prueba bastante asequible, porque no es nada técnica, entonces simplemente es distancia.
Y el tema, que también es interesante un poco hablar del tema de la gestión de los avituallamientos, porque sí que es cierto que en pruebas de ultra trail hay, creo que tengo entendido que hay avituallamientos propios de la organización, y creo que también podéis llevar avituallamientos propios, ¿no? O personales.
Sí, sí. En la bolsa del corredor te dan unas tarjetas que dan acceso a la gente que tú quieras para que entren en ciertos puntos, creo que son tres, están especificados en el reglamento, donde pueden hacerte el avituallamiento. Entonces, claro, si alguien va a hacerte el avituallamiento, tú ya no tienes que llevar tantas cosas en la mochila y es mucho más fácil. Pero claro, si coger a la familia con los críos pequeños y que te esperen a las 3 de la mañana en un avituallamiento para darte una barrita, a lo mejor es un poco egoísta, ¿no? Desde mi punto de vista. Con lo cual yo esta vez lo hice sin ellos. La anterior sí que fueron a verme a un montón de sitios y la verdad es que al final te dan un poco de cosas. Los a dormir, que tienen que correr esta barbaridad hoy.
¿Y los avituallamientos de la propia carrera qué tal están? A ver, comparándolo con pruebas en España.
En la parte francesa, bueno, hay que decir que salimos de Francia, pasamos a Suiza, luego a Italia, volvemos a Suiza y volvemos a Francia, ¿vale? Entonces, en la parte francesa, muy bien. Yo, la verdad es que los avituallamientos, una pasada. Tienes tanto dulce como salado de varias cosas. Barritas, geles, chocolatinas, galletas. Luego tienes fuet, queso, un par de variedades de queso diferentes. Galleta salada, galleta dulce. En todos los avituallamientos nocturnos tienes sopa. Mi salvavidas. Porque tomé sopa, yo creo que en todos los avituallamientos. Y muy bien, en la parte italiana habían cortado por la mitad las barritas, digamos, y todo esto, pero supongo que era para que no te llevaras en la mochila y hubiera para el resto de corredores, ¿no? También lo veo bien, pero muy correcto. Yo, la verdad es que me sobró mucho de lo que llevaba en la mochila yo como...
Gonzalo.
Sí, hola.
Se ha cortado, has dicho, lo último que he estado oído es, sobró mucho de lo que llevaba en la mochila.
Sí, pues eso, me sobró mucho de lo que llevaba en la mochila y nada, los vi muy, muy correctos.
Uh-huh. Es curioso porque en el running a asfalto, por ejemplo, en pruebas de media y larga distancia, media maratón y maratón, los runners somos muy minuciosos a la hora de saber o de escoger la suplementación que vamos a tomar en carrera, pues eso, no cambiar de barritas, de ir con nuestra marca. Sin embargo, estás hablando de una prueba en la que al final es tienes que comer lo que te pongan, ¿no? O sea, ahí sí que os la jugáis un poco a que te siente mal algo de lo que has comido o llegas tan extenuado que al final todo lo que metas ayuda.
No, yo te digo lo que había en los habituamientos. Luego cada uno come lo que quiere. Yo llevaba mucho, por ejemplo, yo llevaba mucha comida, o sea, hidratos de carbono que los disuelvo en agua directamente. Y es lo que iba bebiendo todo el rato y mezclando. Solamente picaba de los habituamientos lo que en ese momento puntual me apetecía. No me arriesgaba tampoco con geles ni barritas de la marca que nos ofrecían allí porque ya llevaba yo los míos, ¿vale? Lo que pasa que sí que es verdad que llegas y a lo mejor no te apetece una barrita de las que llevas y te apetece una galleta. La galleta no te va a hacer daño.
Y en los 170 kilómetros, y creo que el desnivel positivo está cercano, incluso supera los 10.000 metros,
sí.
¿Cuál ha sido o cuáles han sido los momentos más duros de la carrera?
Bueno, la segunda noche es a la que todos tenemos miedo, todos los populares, ¿no? Porque la élite no hace segunda noche, y la segunda noche es muy dura. Sobre todo si no estás acostumbrado a entrenar de noche, que yo, si alguien la va a hacer, le recomiendo entrenar de noche también. Porque pasas dos, date cuenta que sales a las 6 de la tarde, enseguida se te hace de noche y te vas a meter en una segunda noche. Y claro, ahí el cuerpo ya, yo no me paraba a dormir en ningún momento, había mucha gente que se paraba, pero si te paras corres el riesgo de luego no levantarte ya o enfriarte y no continuar. Entonces yo la verdad es que no me paré a dormir en ningún momento. La segunda noche es lo peor y las últimas bajadas, pues claro, el cansancio acumulado fue lo más duro de la carrera, sin duda. El resto es que es tan bonito mientras lo vas viendo que vas embelesado con el paisaje.
Uh-huh. Gestionar las noches, muchas horas de competición, ¿da tiempo a entablar, no vamos a decir amistad, pero sí, al final en una prueba tan larga seguro que vas coincidiendo durante mucho tiempo con la misma gente? ¿Sirve de algo o utilizáis para desconectar el poder hablar con el que tienes al lado o no? ¿Esto es un reto mental?
Es algo que yo creo que todos hacemos en un momento u otro. Además, date cuenta que están ahí un montón de nacionalidades diferentes. Entonces, aunque te manejes un poco en inglés, vas hablando pues chapurreando un poco con los franceses, con algún japonés que había por allí. Yo fui un buen rato hablando con un checoslovaco, lo que nos podíamos entender entre los dos, pero nada, simplemente por lo que dices, por desconectar un poco de las piernas y hablar de otra cosa, ¿no? Y luego, pues siempre, la verdad es que entre los españoles que nos veíamos, pues siempre nos íbamos a animar. Siempre coges, no sé por qué, pero coges un grupillo que parece que te amoldas a esos ritmos, y yo por lo menos fui con el mismo grupo de gente durante toda la carrera. Uh-huh. Y eso que éramos 2.500.
Y bueno, estamos hablando de todo el esfuerzo que supone dos noches corriendo y tal, pero ¿en cuánto tiempo has invertido en correr la UTMB?
Sí, yo acabé en 36 horas 45, creo, por ahí.
36 sí. horas corriendo, cabañas.
Bueno, ha sido un año en que los españoles han estado especialmente bien, ¿no?
Sí, nos han acusado, bueno, no nos han, sino que han dicho que iban todos españoles dopados, ¿no? Por ahí. Les escuece bastante que vayas allí o que vayan. Es que tenemos unos muy grandes corredores de montaña, sí, sí.
¿Cuánto tiempo consideras que has tenido que para preparar esta prueba? O dos preguntas. Te he querido entender que habías entrenado menos que en la anterior ocasión.
Sí.
¿Cuánto has entrenado y qué recomiendas de periodo de entrenamiento para preparar una prueba de la exigencia de UTMB?
Bueno, yo he tenido que, o sea, he entrenado menos kilómetros, pero por necesidad, porque he tenido las lesiones, me han privado de hacer kilómetros, que es lo que a mí me gusta al fin y al cabo. Pero sí que he alternado mucho con la bicicleta, he metido mucha bicicleta y con caminar por la montaña. O sea, caminar por la montaña, meter horas de montaña, de salidas de 5, 6, 7 horas de montaña, tranquilamente andando, ¿no? Eso ayuda mucho para luego saber gestionarte las cuestas, saber calcular más o menos lo que vas a tardar en hacer 1.000 metros de desnivel, porque el desnivel, al fin y al cabo, en la montaña es prácticamente lo más importante, o es más importante que la distancia. Me dicen, te quedan 10 kilómetros, sí, pero tengo 2.500 metros positivos. Bueno, pues no es un 10K de asfalto, ni mucho menos.
¿Y entrenas específicamente eso, el desnivel? O me refiero, ¿llevas una planificación concreta para preparar la prueba o en realidad es acumular kilómetros y
sí.
con la sensación de haber tenido o haber hecho el rodaje suficiente?
Claro, yo no he podido hacer el rodaje suficiente, pero la idea sí que la tenía muy clara. Y además es ir metiendo competiciones de menor nivel, de menor distancia, ir aumentando la distancia, pues empezar con maratones de montaña, que empecé allí por abril, mayo, luego en junio, que ahí lesionado todo junio, pero ya tenía planificadas también alguna de 50. Me metí en julio ya en el Aneto con la de 60, y todos los entrenamientos que haces para esas competiciones y luego la propia competición te sirve para ir avanzando, ¿no? En el nivel que tienes que tener cuando llegues justo al UTMB.
Y bueno, ya que te tenemos en Runea Podcast y eres un especialista reconocido en Runea como tester de zapatillas de trail, en estas pruebas de resistencia de fondo, en las ultras, supongo que el material deportivo es fundamental. Y creo que has utilizado la última zapatilla de New Balance, la Hierro Boa, ¿no? ¿Qué tal te han funcionado?
Muy bien, perfectamente. Además, es que no te lo vas a creer, pero yo qué sé, a los 15 kilómetros así metí el pie hasta el tobillo en un lodazal y gracias a la polaina, esa que llevan bastante sobredimensionada, no me entró nada. Digo, ya he acertado, porque a partir de aquí, y están para cogerlas ahora las zapatillas y darles una vuelta. Se portaron muy bien, la verdad es que en el test que les hice ya vi que me iban a dar buen resultado. Para el tipo de terreno que sabía que había allí dando la vuelta al Mont Blanc, van muy bien. La amortiguación, a lo mejor, yo qué sé, después 2 milímetros más en antepié no les vendría mal. Pues para mí, seguro que hubiera mejorado. Pero por lo demás, me han ido perfectas. Muy bien. Uh-huh. Protegen muy bien, el tobillo perfectamente ajustado y bien. No tengo ninguna queja, vamos, me las volvería a llevar.
¿Qué le pides a una zapatilla de trail cuando te vas a enfrentar a una ultra?
Pues que para mí es esencial la tracción. O sea, tienes que, cuando vas cuesta arriba no puedes permitirte patinar mucho hacia abajo, porque si no te cuesta muchísimo avanzar. Esta tiene muy buena tracción con esa suela Vibram y luego la amortiguación para bajar. Date cuenta que durante tantísimos kilómetros ya no es la técnica de bajada, es que vas a apoyar mucho el talón en la bajada. Tienes que tener buena amortiguación y una amortiguación firme, claro.
Y luego, hablando también de trail y cambiando un poco la, más que nada enfocándolo al corredor popular, toda esta gente, además, está viendo últimamente bastante boom de que cada vez las carreras de montaña están teniendo más adeptos. ¿Cómo es dar el salto del asfalto a la montaña? ¿Cómo es ese proceso de adaptación? ¿En qué hay que fijarse? ¿O cómo hay que hacerlo bien, digamos?
Sí. Bueno, hacerlo bien. Si es que si te dejas llevar un poco, la montaña al final te atrapa. Es que ya no es solo la carrera, es el ambiente que hay antes y después de la carrera, porque normalmente se suele hacer en pueblecitos pequeños de montaña, donde la gente es muy acogedora, donde se te da una comida post-carrera o un vinito post. Eso une mucho a la gente, ¿no? Te empiezas a hablar con uno de aquí y otro de allá y te dice, pues mira, yo he estado a otra carrera y allí está muy bien. Luego te apuntas a esa otra carrera y vas y te vas dejando atrapar poco a poco. Yo, por lo menos, así me ha pasado a mí y a todo un montón de colegas que he hecho por ahí.
Uh-huh. ¿Tú has participado en un montón, Gonzalo, de pruebas en España? Igual UTMB, se nos queda un poco lejos a los que estamos empezando con esto del trail, pero recomiéndanos algunas de las pruebas, carreras en las que has participado y que más te hayan gustado, por ambiente, por organización, por recorrido.
Bueno, pues a ver, yo tirando un poco para lo nuestro de Aragón, el Gran Trail Aneto es una pasada. Uno de los mejores ambientes y muy, muy al nivel de UTMB lo vas a encontrar en Benasque, ¿vale? Allí la verdad es que es un fin de semana de carreras por montaña también con muchas distancias, para todos los niveles, porque hasta mi hija se ha metido a correr una de 12 y lo ha gozado. Y está muy bien, todo el fin de semana está muy bien. Y luego en el País Vasco es que también tiene unas carreras extraordinarias. Y lo mismo, la gente se vuelca tanto con el deporte que tú te sientes muy bien cuando estás corriendo por allí. Entonces es muy recomendable también cualquiera de las carreras de montaña se organiza por allí. Que tengo que ir a un Milag, que no he ido, tengo que ir a un Milag. Iré.
Y has corrido la Cegama Scorri, que es, digamos, una de las más famosas que hay por esta zona.
Llevo echando 8 años, creo, para el sorteo.
Todavía no has tenido suerte.
Pero yo lo sigo intentando.
Y luego también tenemos una nosotros que nos toca más de cerca, que creo que no sé si has tenido en alguna ocasión, has podido correr, la Mello Saría de Musquis.
No, he ido por ahí.
Bueno, pues esa es recomendable, esa te... Pues
estás invitado, que lo sepas.
Pues ya sabes, pasadme el dorsal y hacemos lo que podamos.
Recomendable y una prueba espectacular, la verdad. Sí, bueno, pues Gonzalo, siempre nos gusta terminar con que nuestros invitados nos puedan recomendar a alguien que pueda pasar por estos micrófonos y también conocer un poco su historia, sus vivencias. Y te ha tocado, a ver, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en Runea Podcast?
Pues mira, yo así que del mundillo del trail y con la que ha liado en Chamonix, a Pablo Villa, yo creo que ese sí que nos podría contar muy bien cómo se organiza en las carreras, porque está haciendo una temporada brutal, no se baja.
Lo que pasa es que Pablo Villa no ha disfrutado del paisaje como has disfrutado tú.
Esto es seguro, porque él no ha visto. A esa velocidad no se ve tan bien.
Ni el paisaje ni los avituallamientos.
No ha comido sopa, Pablo.
Seguro que no.
Bueno, Gonzalo, pues ha sido un auténtico placer tenerte un ratito en los micrófonos de Runea Podcast. Te vamos a seguir leyendo, obviamente, todos tus análisis y también la crónica de esta UTMB la tenemos en runea.com.
Que ha causado furor, la verdad que...
Por cierto, que tú decías que no eras mucho de fotos
y de ídolos,
y te hemos visto una fotito por ahí con algún famosete, ¿no? Marco Olmo, ¿no?
Marco Olmo, sí, la verdad es que sí, es que vi a muchos, había un montón de cracks por allí, tal y cual, pero no me gusta ir molestando a la gente, y sin embargo... La verdad es que es una historia que está muy bien. Es un tío que era un obrero y empezó a correr por casualidad, ¿no? Como muchos empezamos. Y fíjate que ganó 2 UTMBs y ha estado en lo más alto del trail. Cuando no estaba tan de moda, vale, sí, pero ponte a correr con él que seguro que nos deja atrás a muchos. Uh-huh. Así que sí que nos sacamos una foto y tengo su autógrafo.
Bueno, pues Gonzalo, lo dicho, un placer haber estado este ratito contigo y que te seguimos leyendo.
Muy bien, gracias, un saludo.
Runea Podcast.
Bueno, pues esto ha sido todo, Runeante. Si te ha gustado el podcast, no olvides suscribirte y así no te vas a perder ni una de las entrevistas de esta temporada. Y si lo tuyo, ya lo sabes, es el running, la mejor y la mayor comunidad de runners en español es runea.com. Te ayudamos a alcanzar tu meta.